Bélgica en los octavos de final, que perdía a falta de 4 minutos, 0-2. Forzaron la prórroga y en la prórroga ese penalti que hace que se metan en octavos. Y Senegal, madre mía, qué forma de irse del Mundial. Natalia, como decía Talavera, otro equipo africano que cae. De hecho, solo Marruecos por ahora sigue adelante y en la tanda de penaltis también eliminando a Países Bajos. El resto fuera.
Sí, el mejor sello que van a dejar es esa capacidad de competir, momentos de juego muy buenos, organización defensiva y ese clic futbolístico que les está permitiendo competir, pero al final no les va a valer a la gran mayoría. Así que, bueno, legado que sabe a poco. Habrá que analizar más en profundidad qué es lo que ocurre, si es una cuestión de falta de tempo de partido, si son detalles, si es competitividad, pero sin duda buen papel, pero al final han ganado las favoritas en la mayoría. Sí,
y Bélgica, a mí me ha decepcionado, no sé, yo esperaba más de Bélgica, no sé tú, Natalia.
Sí, aquí nos va a dejar, bueno, curiosidad por ver la reacción y el ruido, porque ha habido un movimiento muy claro de entrenador, parecía que le echaba un pulso a algunos nombres propios. De Bruyne no está haciendo un buen campeonato, lo decía Axel también, lleva ya un par de temporadas o una temporada y media en la que su juego pues no le hace ser titular indiscutible, y hoy no le ha dejado terminar, digamos, andando o bajar el ritmo. Se la ha jugado, ha quitado los dos grandes nombres propios, De Bruyne y Doku, y parecía, insisto, un pulso a la plantilla. Le podría haber salido mal, le ha salido bien a nivel de resultados. Mira, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí, pulso del entrenador al grupo, y cuando gana el entrenador hay que ver qué es lo que ocurre ahora.
Hombre, en octavos, Bruno, saldrán Doku y De Bruyne, ¿no?
Vamos a verlo, yo entiendo que sí. Vamos a ver cómo lo gestiona, porque De Bruyne es ya no solo un grandísimo futbolista, sino que es alguien con un carácter bastante particular, que lo de competir lo lleva a la máxima expresión, y vamos a ver cómo lo digiere. También esa mini pelea que ha habido entre Tielemans y Trossard, pero bueno, al final seguimos hablando mal de Bélgica, no sé, sigue como entiendo, pero ahí están, de momento metidos ya en los octavos de final.
Mira, solo una cosa. ¿Sí? Lukaku es clave para sacar el punto contra Egipto, luego elige ponerle titular. Creo que no fue una buena decisión, creo que Lukaku está para lo que está, probablemente no para de inicio, todo depende un poco ahí del cruce y demás, pero a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que habrá que un clave entre staff y jugadores, y a ver qué es lo que pasa, pero de aquella manera el tran-tran va a valer qué ha pasado, pero ni futbolísticamente convence, ni parece que haya el mejor clima para construir algo.
Pues nada, un abrazo, Natalia Arroyo, hasta mañana. Abrazo. Chao, hasta luego. Enseguida analizamos todo lo que ha sido la rueda de prensa de los jugadores, además de Luis de la Fuente, que ya le hemos escuchado, y vamos al Sanedrín, porque mañana juega la selección española. Se ha metido Bélgica en los octavos de final, ha caído eliminada Senegal. Talavera, ¿algo más desde Seattle?
Pues nada más, que ya lo habéis explicado todo. No lo ha merecido seguramente Bélgica, pero sigue adelante. Muchas veces en los mundiales pasa esto, va de menos a más. Vamos a ver el camino del equipo de Rudy García, que tiene que mejorar bastante.
Enseguida hablamos de la selección española. Bueno, ya hablamos de la selección española. Álvaro Benito, hola.
¿Cómo haces, hola, Manuel, para levantarte cuando hay partidos a las 2, 3 o 4 de la madrugada? Pues a veces a mí me atrapa la cama. Y tienes una solución con Manolo Clock. Un despertador con el sonido real del bombo de Manolo, el de toda la vida. Ideal para levantarte lleno de pasión por muy tarde que sea el partido que toque esta noche. Están regalando uno en as cada día. Si quieres el tuyo, solo tienes que participar encontrando a Manolo Clock en la fanzone del app de As.
Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que
El verano está para olvidarse de todo: de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Belreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la Cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, Sistema Hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Estamos acostumbrados a celebrar un gol, una asistencia, un pase largo, uno corto, un control. En el fútbol se celebra todo. Pero en la construcción un pro puede arreglar un baño y nadie dice nada.
Pues en Leroy Merlin queremos celebrar a los pros de la reforma y la construcción. Por eso tenemos para ellos Precios Pro, la mayor gama de productos del mercado y asesoramiento profesional. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues la 1:00 a.m, el fútbol en directo en ese Senegal 2, Bélgica 3, que mete a los belgas en octavos de final. Pero hasta las 2:00 a.m. seguimos en el Larguero, hasta que empiece el Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, que vamos a dar también en directo en Carrusel dentro de una hora. Pero tenemos que hablar de la selección. Hemos estado oyendo la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Nos faltaba por escuchar, y entramos ya en el Sanedrín, lo que han dicho los tres jugadores que han hablado hoy en la previa de ese partido contra Austria. Antón Meana.
Sí, de Baena te lo resumo yo de palabra, porque ha sido muy parecido a lo que ha explicado Luis de la Fuente, que te decía Herraez sobre los penaltis. Sí. Él dice que sí, que lo han ensayado y que él tiraría penalti, que si mañana Luis de la Fuente le elige, él no tiene ningún problema. Y luego me quedo con dos reflexiones breves, pero que demuestran cómo está el ambiente del grupo. Pau Cubarsí, hablando de que viendo el Mundial no le teme a ningún rival.
Sí, estoy viendo los partidos, que la verdad que están siendo muy interesantes con muchos penaltis, y tampoco tengo ningún miedo a ninguna, sino que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, y si las hacemos bien, pues la verdad que somos superiores.
Y eso que le preguntaban directamente por Francia, pero sí, que si España lo hace bien, somos superiores. Y Cucurella manda el siguiente mensaje a la gente para que el ánimo esté arriba mañana y que la afición anime antes de jugar contra Austria.
Nada, que nos sigan apoyando como vienen haciendo estos últimos años, que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión, que tenemos muchas ganas de hacer algo importante y que confíen en este equipo que creo que nos hemos merecido y que va a ser un gran partido.
Y te lo decía Manu en la portada del programa, sí, no es tanto lo que dicen, sino cómo lo dicen. Contentos, relajados, buen ambiente, confiando en una mejoría en el juego. Hoy sí percibo un ambiente distinto a otros días en la previa de este partido de mañana.
Pues nada, escuchados los protagonistas en el día de hoy, mañana a las 9 de la noche nos la jugamos nosotros contra Austria. Y lo normal es que gane la selección española, pero ya estamos viendo que en el Mundial están pasando cosas normales y cosas que no son tan normales. Así que mañana aviso a navegantes después de todo lo que ha pasado en estas primeras eliminatorias de 16avos de final. Lo que es verdad es que hasta ahora las sensaciones están por debajo de los resultados. Eso es una realidad que no podemos negar ninguno. Que los resultados están bastante bien, los números, digamos, los números. Dos victorias, un empate, ningún gol encajado, primeros de grupo, por el lado más o menos asequible del cuadro. Hasta ahí va todo bien. Ahora, Pablo Pinto, empiezo por ti. Las sensaciones, que creo que tienes que irte ahora a hablar con alguien, si es que no se ha ido ya. Creo que se ha estado marchando porque tenía una entrevista,
sí,
y por eso empezaba por Pablo. Ya se ha ido, ¿no?
Vale. Va corriendo por el pasillo.
Correcto, sí, es que tenía que hacer ahora
a David Alaba, eso, y está corriendo para allá.
Eso, tenía el reportajito con Dazón. Pues nada, Romero, las sensaciones por encima, los resultados claramente, de esas sensaciones que nos transmite hasta ahora la selección. Ahora, les vemos hablar, les vemos entrenar, les veis ahí vosotros, y hay que seguir creyendo en este grupo. No puede ser de otra manera, vamos.
Bueno, es que yo lo he dicho antes, es que yo creo que cambiar la sensación por dos gestos o por dos rostros, yo creo que es más una impresión nuestra que la realidad del grupo. Yo creo que la realidad del grupo, la que tú has dicho, futbolísticamente nos hemos quedado cortos en los primeros partidos del Mundial, esto es evidente, quitando el segundo contra Arabia. La realidad del grupo es que tienen la sensación de que el Mundial empieza ahora y, claro, escuchando a los futbolistas, ellos tienen la sensación de que no hay jugadores o no hay equipos que sean muy superiores a la Selección Nacional de España. Es una sensación que creo que viene transmitida desde dentro del grupo, porque este equipo ha ganado mucho durante mucho tiempo. Entonces, por eso tiene esa sensación. Futbolísticamente, la sensación de los tres partidos ha sido la que es. La sensación del grupo es que van de menos a más y que probablemente el pesimismo que rodea el vestuario no se ha metido afortunadamente dentro del vestuario.
¿Nos creemos eso de que el Mundial empieza ahora? ¿Lo veis así? ¿Lo sentís así? ¿O es una forma también de decir, venga, como nos decía anoche Lamín, es que la fase de grupo está, el Mundial empieza ahora? ¿Os transmite eso la selección?
Yo creo que al final la selección, es verdad que el Mundial en la fase de grupos ha sido lo que ha sido. Sí que empieza el Mundial en el sentido que hay que empezar a coleccionar ya certezas. Es decir, estamos ahora con cierta incertidumbre, sabemos dónde está el techo de la selección, tenemos jugadores que, por desgracia, no están en su 100%. Necesitamos que nos empiece a contagiar lo que hay dentro del vestuario, que se empiece a contagiar también fuera. Al final lo que importa es lo que sientan dentro, ¿eh? No nos engañemos. Lo que pensemos los demás, las sensaciones importantes son las que tengan los jugadores, la que tenga el seleccionador y la que tenga el futbolista, que es el que va a estar en el verde. Pero sí que es verdad que estamos en un Mundial que puede ser que empiece ahora, pero la única selección que está inmersa en certeza absoluta es Francia. Las demás, por una razón o por otra, no han acabado de consagrarse o de confirmar todo lo que se esperaba de ellas. España está en ese grupo, ¿no? Ahora, yo creo que me da la impresión de que mañana veremos una España muy diferente, una España mucho más metida, mucho más con un juego mucho más de lo que vimos, quizá no llegar al límite de lo que se vio en la Eurocopa, pero sí, es una España que va a ir creciendo. Estoy convencido que, no sé si la frase es eso de que ahora empieza el Mundial, pero que estoy seguro que mañana veremos a España mucho más reconocible de la que hemos visto hasta ahora.
Vaya por delante que pido disculpas por el comentario que voy a hacer, si molesta a alguien, sobre todo a los de Chattanooga, ¿no? Que creo, sí, que son los mismos, ¿no? Son Romero,
Raez, Meana, son los mismos de
Chattanooga, ¿no?
Ahora son Los Ángeles de Chattanooga.
Pero son los mismos, ¿no? Sí. Son los mismos, como ha dicho Luis sí, de la Fuente. La verdad es que las palabras suenan muy bien, y en eso creo que Luis de la Fuente no hay quien le gane. Se pone ante la prensa y la amabilidad, la sonrisa y toda la manera de hablar que tiene, creo que es imposible de igualar. Las palabras suenan muy bien, pero luego yo creo que los hechos hasta ahora y las sensaciones no suenan tan bien, ¿no? Lo que pasa es que escuchando a Luis de la Fuente todo parece controlado, ¿no? Hay jugadores enfadados, yo he escuchado en la antena de la SER, Antonio Romero, que hay jugadores que ya andaban torciendo el morro, esto dice Luis de la Fuente, que le encanta. Que ha cambiado mucho las alineaciones.
Pero es que es una cosa muy diferente, ¿eh?
Vale, bien, bien. Yo estoy analizando entre lo que se ha dicho.
No, pero entre lo que yo digo y lo que tú interpretas, probablemente por mi falta de talento, hay una cosa muy diferente. Que jugadores tuerzan el morro porque no juegan, es una cosa que hemos dicho en la sintonía de la SER. De ahí a trasladar una guerra civil dentro del vestuario.
No, yo no estoy hablando de guerra civil. No estoy hablando de guerra civil. Estoy diciendo que se ha comentado que hay jugadores que están molestos dentro de esa
todos
familia.
Los que no juegan, como en perfecto. Todos los equipos del mundo.
Él ha dicho hoy que le encanta que haya jugadores así. Ante los cambios en las alineaciones y el no acertar en alguno de esos cambios, ha dicho que la adaptan en función del rival y de las necesidades. Desactivado. Que no están finos, dice que el equipo cada vez lo ve mejor. Y sobre las críticas, dice que le encantan que haya críticas porque eso le hace ser todavía más exigente, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues si todos esos pequeños focos de duda que hay en torno a la selección, que no vienen más que dados por ponernos delante del televisor y no ver la selección que maravilló en la Eurocopa, pues lo ha ido desactivando hoy en la previa del partido contra Austria, Luis de la Fuente, punto por punto. Pues nada, pues vamos a esperar a ese optimismo de Luis de la Fuente y vamos a ver si realmente todas esas dudas que muchos tenemos en la distancia y algunos también cerca de la selección van a más o se quedan en nada, porque escuchando a Luis de la Fuente no hay nada, de nada, de nada.
Yo me apunto a lo que decía antes Kiko. Yo sigo preocupado. A mí los tres partidos no me han disipado para nada las dudas. Creo que se hizo un muy mal partido contra Cabo Verde. Creo que se mejoró, sobre todo en la primera parte contra Arabia Saudí. Y creo que volvimos a hacer un partido justo y ramplón contra Uruguay. Esa es la realidad de lo que hemos visto. Y luego decía Kiko una cosa que es verdad. Que yo creo que la diferencia con respecto a hace dos años, Manu, a la Eurocopa, es que tenemos la columna vertebral de este equipo cogida con alfileres, y yo creo que ahí esa responsabilidad directa del seleccionador, que ha llevado, ya se dijo el día de la lista, no se dice hoy, ni se dice el día de Uruguay, ni se dice el día de Cabo Verde, se dijo el día de la lista, que llevar a tantos jugadores que han salido de lesión o que han estado en baja forma.
El día de la lista dijimos todos equipos, que era perfecta la lista.
Yo dije lo mismo y puedes tirar de cinta. Yo dije que me parecía peligroso llevar, que puedes esperar a un jugador y a un superclase como Lamine, llevarte a 7-8 jugadores que no han jugado por problemas físicos durante el año de forma regular, era claro. Y pues uno
quitando,
de esos casos de
lo quitando, que ¿quiénes son? ¿Quiénes quitando son tú, quitando tú, el resto, quitando tú, entonces, pero ¿quién el resto del país 8? Dijo que la lista que llevaríamos todos.
Pero vale mi opinión igual que la del
sí,
resto
sí,
del país.
Sí, como has dicho, dijimos.
Pero una cosa es la opinión, entonces, y otra la información. ¿Qué es 7 u 8? Y pues, a mí me salen 3.
Pues mira, Rodri no ha estado bien físicamente.
No, ha jugado toda la temporada. Rodri ha jugado toda la temporada.
No ha jugado toda la temporada. Y 90 minutos con el City, puedes mirar los partidos que ha jugado 90 minutos con el City.
Hay 3 futbolistas que han llegado fuera de forma.
Fabián, otro.
No, Fabián, titular en la final de la Liga de Campeones.
Lamine, otro. Víctor, otro. Quiero decir, ya te he dicho así de momento, a bote pronto 6. Y una de las caras que están, que están torcidas, que como nos habéis venido informando los de Chattanooga, que es la de Martín Zubimendi, es que Martín Zubimendi verá lo que vemos todos, que Rodri está muy lejos de ser.
Bien, pero eso es diferente de decir que se ha traído 8 futbolistas lesionados.
Nivel balón de oro, y se verá en condiciones para jugar y para aportar en esta selección.
Recuerdo también, Bruno y Axel lo sabrá mejor, pero Zubimendi creo que ha acabado la temporada siendo suplente en el Arsenal, ¿no?
Sí, suplente, pero bien físicamente. Suplente, pero bien físicamente. Que para mí es el matiz.
Igual es peor, que estando bien físicamente sea suplente.
Sí, bueno, pero bien físicamente. Y a Rodri se le ha visto que físicamente no ha
salido. Es lo que más ha corrido España, ¿eh?
Por lo tanto, yo ojalá que mañana veamos a la mejor selección posible y ojalá que gane sin ningún tipo de discusión y estemos en el octavo de final. Pero yo creo que hay sensaciones para poder estar preocupados.
Axel, ibas a decir.
No, yo iba a decir que creo que Zubimendi perdió el puesto en el Arsenal, entre otras cosas porque había jugado muchísimos partidos y empezaba a estar un poquito cansado, ¿eh? A mí me da esa sensación, no sé si Bruno la comparte o no, pero desde luego, o sea, él estaba jugando a un grandísimo nivel y perdió el puesto porque, bueno, había cierta saturación, al menos eso se comentó en Inglaterra. Yo soy muy de Zubimendi, o sea,
Normal,
a mí me encanta Zubimendi. Yo pondría Zubimendi, pero no es evidente que acabó peor la temporada de lo que hizo en tres cuartos de la temporada. Y a partir de ahí, pues habrá que ver qué claro, decisiones toma el seleccionador. Yo creo que la jerarquía de Rodri en el grupo es tan grande que veo prácticamente imposible que ese cambio se haga ahora mismo en la selección española.
Sí, yo también. A ver, que la lista de Luis de la Fuente, que a la mayoría, cuando digo a todos, digo a la mayoría, nos pareció que era la lista que había que hacer, no la vamos a analizar otra vez ahora, pero es verdad que también tenía sus riesgos, claro que sí, porque sabíamos todos que implicaba algunos riesgos. Lamine no llega al 100%, Nico no llega al 100%, Rodri no llega al 100%, o igual está más cerca, pero no. Bueno, pues claro que había jugadores que estaban un poco cogidos. Mikel Merino, que le esperó Luis de la Fuente hasta el final. Sabíamos que era una lista con riesgo, pero todos dijimos, ¿cómo va a dejar fuera a Nico? ¿Cómo va a dejar fuera a Rodri? ¿Cómo va a dejar fuera a Lamine? ¿O cómo va a dejar fuera a Mikel Merino? Si son los jugadores con los que ganamos la Eurocopa y van a llegar, según los médicos, en condiciones de jugar. Ahora, ha empezado el Mundial y evidentemente estamos viendo que la selección está más lenta, que le falta ritmo y que hay jugadores que han llegado sin estar al 100% y que además algunos, por H por B, han recaído y no solo no están al 100%, sino que han dado un paso atrás. Pues claro, pues esto positivo no es.
Y que son titulares algunos.
¿Cómo?
Y que algunos de ellos que no estaban para... Voy a poner el caso de uno que me encanta, que es Mikel Merino. Lo pongo porque es que me encanta el futbolista, todo. Pero Mikel Merino no ha jugado hasta que llegó aquí. O sea, con su equipo en la final no jugó ni un minuto. Eso es una evidencia. La final de la Champions fue hace un mes, no fue hace cuatro. O sea, si no había jugado nada es porque no estaba físicamente para jugar el partido. La decisión de Luis de la Fuente, que está en su derecho, es ponerle en todos los partidos y uno de ellos titular, por delante de otros jugadores que están más en forma. ¿Eso en el grupo cómo cae? Pues algunos pensarán, como piensan, oye, chico, yo estoy mejor que él, es humano, esto es fútbol, es la vida. Claro. Pero la decisión es de Luis de la Fuente, ¿equivocada o acertada? Hemos de ver, equivocada, pero es que se puede equivocar porque ha acertado muchas veces. Javi, y a lo mejor... Sí.
¿Cuándo le das minutos a Mikel Merino si no se los das contra Arabia o contra Cabo Verde? Otro.
Aquí el gran tema, Javi, es cómo puedes poner a un futbolista que no está bien físicamente titular contra Uruguay, que es la selección que te va a hacer correr más. O sea, si realmente no está bien físicamente, es que no tenía ningún sentido que fuera titular. Yo entendía que le veía bien Luis de la Fuente y que por eso le ponía de principio. Es algo que todavía no se ha explicado y que no se entiende demasiado bien.
Bueno, es verdad que no estuvo bien Mikel Merino, pero es que no estuvo bien Pedri y no estuvo bien Rodri, o sea que dudas nos ha dejado el equipo en general, más allá de los que están más tocados o menos tocados. No sé si mañana el rival, Axel y Bruno sobre todo, que te escuchó el domingo por la noche, Axel, analizar un poco a esta selección y sobre todo a su seleccionador, que por lo que te escuché casi es su estrella, a quien siguen todos a pie juntillas, pero nos imaginamos o te imaginas cómo va a salir mañana Austria contra España, ¿no?
Bueno, es
o no va a ser o no se va a meter tan atrás como podemos pensar.
No, a Rangnick desde luego le gusta defender hacia adelante, le gusta que el equipo sea agresivo, que vaya a buscar, que tenga un ritmo muy alto, que no sea pasivo. Entonces esa es su idea de juego, ha hecho la carrera en base a esa idea de juego, se ha convertido en un gurú en base a esa idea de juego. Y lo que es cierto es que, bueno, España tiene una manera de jugar también que te puede condicionar, ¿no? Y puede hacer que tengas que matizar tu plan. Pero yo entiendo que Austria va a ser agresiva. Yo entiendo que va a ser agresiva. Yo creo que es un equipo... Porque a veces confundimos conceptos. A veces pensamos que si el equipo... va a ser rocoso y no te va a permitir crear demasiado es porque se va a encerrar atrás. Yo creo que lo que va a buscar Austria es que España tenga muy poco tiempo para pensar con la pelota. Entonces ellos hacen un trabajo físico muy grande, sus dos medios centros son auténticos perros de presa. Laima es un jugador al que puede poner en cualquier posición y te hace una presión alta impresionante también, y yo supongo que por ahí va a andar el partido. También es cierto que contra Argentina pues tuvieron poco balón, contra Argentina eso que estoy comentando pues igual no se llevó tanto a cabo, ¿no? Y mañana puede ser un día en el que también pase eso, pero bueno, yo colectivamente es un equipo que me gusta bastante. Creo que En ese reparto de rival, Argelia tenía más talento ofensivo, claro, y eso. Austria es mejor colectivamente.
Eso me decía ayer una persona, me decía, nos hubiera venido mejor Argelia. Sí. Que es más ofensivo, que nos va a buscar más arriba, que te va a dejar más espacio, que tiene más talento y te va a disputar más el balón, pero no se va. Eso creen algunos, que les podía haber venido mejor a Argelia y que Austria, que claramente es inferior, Bruno, a la selección española, pero que nos puede dar más dolor de cabeza.
Sí, es un equipo que
aunque tenga menos talento que Argelia, digamos, ¿no?
Totalmente, colectivamente tiene la idea muy muy clara. Es verdad que no tiene ningún superclase dentro de los 26 que ha llevado Ralf Rangnick, pero tiene jugadores que a nivel de equipo te dan muchísimo. También Savitzer me parece que es un futbolista que, aunque le pongan de extremo, le acaba aportando mucho a nivel de llegada, de trabajo, en la presión, obviamente. Y si España no lo tiene claro, si España no juega más rápido, sobre todo, que me parece la clave. España, por muchos momentos ha sido un equipo un poco lento en sus posesiones. Si no tiene más claridad a la hora de decidir, de mover la pelota, yo sí que creo que puede sufrir contra Austria.
Es que ayer...
Bueno, pero si nos dicen antes de un Mundial, perdona,
hombre,
Axel,
por supuesto, vamos.
Que nos vamos a jugar los octavos de final después de jugar contra Cabo Verde, contra Arabia, contra Uruguay, contra Austria o Argelia, yo creo que tampoco podemos... En ese sentido no podemos pedir mucho más, ¿no? Quiero decir que somos superiores a Austria y seríamos superiores también a Argelia.
Sin ninguna duda, vamos, yo creo que vamos por el lado que nos hubiera gustado ir del cuadro, es que eso es indudable. Ahora, tengo la sensación de que dependemos en exceso de Lamine mañana, no sé por qué me da la impresión. Que él, insisto en lo que dijo anoche, él dijo, soy un poco insistente con esto, pero tenemos que darle más velocidad al juego. En eso insiste Lamine, que ahora, ¿el equipo está para darle esa velocidad al juego? Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo lo de que el Mundial empieza mañana que comentó Lamine,
sí.
Yo entiendo que es una buena estrategia psicológica para un grupo que siente que no ha rendido a su máximo nivel, pues se diga, volvamos a empezar, ¿no? Vamos a... Ahora sí. Pero el Mundial no empieza mañana. Es decir,
el mundial lleva ya tres partidos. Sí.
El Mundial ya ha empezado. De hecho, han pasado cosas importantes. Hay equipos buenos que han quedado eliminados en fase de grupos, como Turquía, como Uruguay, que no se han comportado como equipos buenos, pero que tienen buenos jugadores. Y todo el cuadro final ha quedado configurado en base a los resultados de la fase de grupos. Por lo tanto, han pasado cosas trascendentes en el Mundial. Si va a tener España esa velocidad con balón, bueno, yo sí te tengo que ser sincero, y te voy a ser sincero porque ese es el tema.
Exacto.
Para mí España, antes de empezar el campeonato, era la favorita número 2 a ganar el Mundial,
sí.
Y después de lo visto hasta ahora, no está entre las dos máximas favoritas.
Esta es la sensación que hay en la distancia, no sé en la cercanía, pero en la distancia, lo que nos ha dejado a todos después de ver los primeros tres partidos son muchas dudas sobre esta selección, ¿no? Y si nos poníamos en la previa del Mundial, no teníamos tantas dudas, ¿no? Porque teníamos en la retina esa velocidad en el juego, ese juego por
las
bandas.
Sí, la fase de clasificación.
Una fase de clasificación impecable, una Eurocopa en la que dominamos de principio a fin, el estado de forma de muchos jugadores extraordinario, un tono físico.
A todo eso lo ha llamado Luis de la Fuente hoy en rueda de prensa los mundos de Yupi.
Sí.
Vale, pues sí, está bien lo de los mundos de Yupi, está bien.
Quiero decir que está muy bien, que eso es un mundo que no es una broma.
Sí, sí, lo he escuchado,
que
sí.
Es un mundo ideal, pero que normalmente tú ganas un campeonato del mundo o un campeonato importante sufriendo con perdón como un perro.
Pero la realidad
no lo ganas dominando todos los partidos de una manera absolutamente brutal. Es más,
sí, pero en la Eurocopa Francia, seguramente hubo un
estoy
momento
convencido
de
que a Francia le va a venir el momento de sufrir.
Sí, pero la realidad, perdón Antonio, la realidad es
a lo mejor en semifinales contra España.
La realidad y no los mundos de Yupi es lo que apunta ahora Axel, ¿no? Y es que muchos antes del inicio de este mundial teníamos una imagen del juego de la selección en la que poníamos a la selección como una de las grandes favoritas, y después de ver tres partidos, que por mucho que Lamine diga que el Mundial empieza mañana, efectivamente, no empieza mañana, porque ya lleva tres partidos, pues nos ha dejado con importantes dudas que siguen sin ser despejadas por Luis de la Fuente, por las alineaciones de Luis de la Fuente, por el estado de forma de muchos jugadores, por el tono físico general de la selección. Esas dudas están ahí, y efectivamente mañana puede ser un primer día para intentar disipar esas dudas, que el balón circule con más velocidad y todas esas demandas que muchos de los jugadores hacen.
Mira,
del juego de la selección.
¿A dónde se ha ido Pablo Pinto? A hablar con Luis de la Fuente en Dazón, a ver qué dice el seleccionador a Pablo.
Solo han hecho las maletas. Eso para los que pensaban que esto era fácil, ¿no?
Bueno, no sé si habría alguien ingenuo que lo pensara, pero desde luego esto demuestra simplemente el grandísimo nivel que hay a nivel futbolístico, a nivel mundial, la igualdad que existe en este campeonato del mundo, que ya lo habíamos pronosticado antes de venir, y que simplemente cada partido vemos que es una batalla, ¿no? Una batalla con una gran igualdad, de gran talento, de gran dificultad. Y el equipo que menos errores comete, y el equipo obviamente también pueda desplegar mejor su potencial, pues tiene, está más cerca de ganar, pero se convierte en un objetivo difícil de sacar los partidos adelante.
El día previo a Arabia me dijiste, va a haber cambios. El día previo a Uruguay me dijiste, ya lo veremos. Te cambio la pregunta. ¿Se va a parecer más el 11 al de Arabia o al de Uruguay?
Es que son partidos diferentes. Quizás tenga más connotaciones más parecidas al de Uruguay, porque es un equipo también de una presión muy intensa, quizás más alta todavía que la, incluso que la de Uruguay. Por momentos también hacen marcaje al hombre. Entonces, podría invitar a pensar que sean esas características, pero independientemente de eso, no tiene por qué pensar que tienen que ser los mismos futbolistas. Nosotros conocemos bien a Austria y sabemos los rivales, los jugadores que pueden oponer más dificultad a nuestros rivales. La mejor de las noticias es que yo tengo dificultad para hacer el equipo, porque todos son muy buenos nuestros jugadores y podríamos hacer dos alineaciones. Pero sabemos quiénes son los jugadores que en un principio creemos que podemos hacerles más daño a Austria.
Y además recuperados para la causa, Víctor Muñoz y Jeremy Pino. Les hemos visto hoy, Nico ha trabajado al margen. ¿Están para jugar Jeremy y Víctor?
Jeremy sí, Jeremy totalmente. Víctor depende del partido y el momento del partido podremos valorarlo. Hay que tener en cuenta, lleva 2 meses sin competir, las exigencias del partido son máximos y vamos
Jeremy
a ver
sí, cómo se y Víctor cómo se no, le hemos oído en la rueda de prensa, insiste en ese mensaje ahora con Pablo Pinto ahí en Dazón. Meana y Javi, pues nada, que ahí están los tocados, preparados para ver si mañana hacen falta o no, Jeremy Pino y Víctor,
pero que no, eso
dos
no
jugadores de banda mañana. Pero vamos, sí, por eso
no, mañana no van a
ni
jugar,
Nico, pues, ni Jeremy
avanzando. Claro, pero esto es fútbol, si siguen avanzando pues hemos visto a Nico, pero
claro, ahora.
¿Y si España llega a semifinales y el partido
claro,
va a atracar
claro,
a Víctor,
es que yo, mira,
y te lo puedes atracar?
Claro,
es que para eso viene, no,
correcto,
Nico, pero
es que
sí
la,
viene Víctor.
La pregunta que yo hago es, por lo que estabais diciendo y lo que estaban comentando antes Talavera y Pulido y lo que estamos hablando todos, ¿quién es el responsable de lo que está pasando hasta ahora? ¿Luis de la Fuente? ¿No? ¿Máximo responsable?
Totalmente.
Totalmente.
Si le damos siempre...
exactamente, el halago,
el elogio,
y tal,
el elogio cuando
se
gana
y cuando va todo bien.
Claro,
vale,
claro.
Ahora el culpable de que la selección no esté jugando bien, porque entre otras cosas tiene a varios jugadores lejos de su mejor forma y los trajo a varios de ellos y tal, pues es Luis de la Fuente.
Mira, Manu,
es que Luis de la Fuente, igual no estamos valorando que en su cabeza está saber que el Mundial acaba el 19 de julio. Y que por eso ha tenido a Nico Williams en la lista y que por eso le ha dado minutos a Mikel Merino. Que igual nos la pegamos antes y no llegamos. Pues es posible que nos la peguemos antes y no llegamos. Pero yo creo que el plan de Luis de la Fuente está claro. Que es que estos jugadores lleguen en su plenitud en un mes después de que haya empezado el Mundial. Que es lo que buscaba Luis. ¿Que nos la podemos pegar antes? Claro que nos la podemos pegar antes.
Nosotros, el resumen que nos dijo ayer Lamín.
Nosotros en San Edil no lo vamos a hacer solo el 19 de julio. Quiero decir, nosotros tenemos que valorar lo que hemos visto hasta ahora. Igual que a Roberto Martínez, le han pegado duro en Portugal porque Portugal ha jugado realmente mal y se ha clasificado. Portugal tiene un equipazo.
Gratuito meter aquí a Roberto
Martínez. No, pero quiero decir, pero pongo el ejemplo. Quiero decir, ¿a quién vas a aludir? Pues a Luis de la Fuente, que es el máximo responsable. Como en Portugal es Roberto Martínez. Y sin embargo, Roberto Martínez tiene un equipo y puede terminar ganando el Mundial, como lo puede hacer la selección.
Bueno, yo creo
española.
Que hay un matiz aquí.
Pero ahora hay que valorar lo que estamos viendo y el equipo no está bien. Y yo creo que una de las razones que no esté bien es que físicamente no lo veo bien, no lo veo entero.
Sí.
Y ya solo por puntualizar lo que decía Romero, de 60 partidos del City, Rodri ha jugado 33 y una media de 60 minutos. Por lo tanto, no ha jugado toda la temporada.
Nada, ha traído a todos lesionados. Yo, entre Luis de la Fuente y Roberto Martínez,
que son datos, que no me lo invento yo, vamos.
También es datos que traer, que 8 lesionados es un dato que no existe, ese dato. Pero más allá de todo esto...
60 partidos, 33.
Que la comparación con... Yo creo que la crítica no es que sea necesaria, es que ellos, cuando hablo de ellos, el cuerpo técnico, la asume con total naturalidad.
Son los primeros
mejor que vosotros.
Si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo van a ver ellos?
Mejor que vosotros, la encaja.
Ahora,
yo creo
que... Con total naturalidad no, Romero, ¿eh?
Eso me suena. Eso me suena. Pero digo que aparte de eso, la comparación con Roberto Martínez, yo creo que tiene un punto de diferencia que es evidente que a Luis de la Fuente este grupo le ha llevado a ser campeón y creo que se ha ganado el beneficio de la duda, cosa que Roberto Martínez con Portugal todavía no
sí,
se ha ganado,
la Liga de Naciones.
O sea, igualito es. En mi opinión.
Ah, bueno, pero no te vale entonces. Pero ha ganado con este equipo.
Creo, como ha dicho Manu, y creo. No, no me vale comparar una Liga de las Naciones con una.
Vale.
A ti te vale,
pero que ha ganado con este grupo.
Que sí, pero que yo me refiero a que creo que ni el beneficio. Creo que ni el. A Luis de la Fuente no se le está dando el beneficio de la duda de pensar, como ha dicho Manu. Puede que sea equivocadamente y mañana nos pasa por encima Austria y entonces ya el Sanedrín es directamente.
No, se suspende. Mañana se suspende.
El Sanedrín de enterradores. Entonces mañana ya con todo gusto. Pero cuando dicen los jugadores, como Lamine Yamal, el Mundial de España empieza mañana, yo creo que se refieren a eso. A que Luis de la Fuente hizo una lista. Pensando en que nos íbamos a clasificar para la segunda fase y que jugadores que habían llegado justos les iba a dar tiempo para ponerse en forma. Podemos pensar, no es una manera buena de hacer una lista, si lo es o regular, pero es el pensamiento que tenía el cuerpo técnico y que, como bien ha dicho Manu, cuando dio la lista a Luis de la Fuente, nadie criticó. Nadie. Era una lista perfecta.
Nadie. Recuerdo que hablamos de. No, podía haber entrado Moleiro en vez de Víctor o no sé quién, o el primo de no sé quién. Pero la lista es que no salía a todos esa. Pero vamos, lo que pasa es que, claro, luego pues las cosas están siendo como son. Y es una realidad que, para mí, lo he dicho al principio, los números hasta ahora de la selección, para mí, están por encima de lo que estamos viendo en el campo. Lo decimos nosotros y lo saben ellos, mejor que nosotros. Lento, muy horizontales, un poco pastoso el juego, pues es que no somos ciegos. Ahora, el Mundial es muy largo y vamos a ver si empieza mañana o termina mañana o qué pasa. Santiago Valle, ¿sobre Austria alguna novedad?
Estamos aquí en el césped del SoFi Stadium. El estadio es espectacular, esperando a que lleguen los jugadores de Austria. Se ha lesionado hoy el lateral zurdo titular, Philipp Mbwene, por lo tanto va a ser Leimer, el jugador del Bayern, quien tenga que retrasar su posición. Ya te digo, aquí desde el césped del SoFi Stadium, esperando que aparezcan los jugadores, cuando acabe esta edición del Larguero, van a hablar Ralf Rangnick, el seleccionador, al que le llaman el padre de la escuela alemana, y también David Alaba, el exjugador del Real Madrid, va a ser el futbolista austríaco que comparezca en rueda de prensa junto al seleccionador en la previa de este encuentro.
Cada vez que hablo con Ponsetti me dice, Manu, como vayas a Los Ángeles, el estadio más alucinante que te vas a encontrar en tu vida.
Es que fíjate,
¿sabes que esta puerta con
un video marcador 360, perdona, Romero, justo en la parte de arriba del estadio, que es
lo hemos visto por la tele, pero verlo en persona
en un campo de fútbol, y la inscripción de FIFA dorada encima con las pantallas, 8 anillos de gradas. Las gradas son de butacas comodísimas, desde se bajan acolchadas. Es un estadio que es el más caro que se ha hecho hasta el momento en el mundo, y es una auténtica barbaridad de estadio.
Roberto, ¿decías?
No, digo que puerta con puerta con el estadio, que no es de fútbol, no es un estadio de fútbol, pero realmente es impresionante. Y está, tú que eres, te gusta el básquet, puerta con puerta está el antiguo pabellón de baloncesto de los Angeles Lakers.
Sí.
Que flipa, la verdad que ya no juegan aquí hace tiempo. Ahora juegan, si no me equivoco, en el State Center, ¿no? Tú eso sabes mejor que yo. Pero está aquí el antiguo y es una auténtica maravilla. Yo solo le pongo a mí me gusta el campo. El de Guadalajara me encantó porque tenía un ambiente futbolero que yo no he visto todavía en los campos americanos. Pero objetivamente, mira que el de Atlanta era un campazo, objetivamente puede ser el mejor campo del Mundial.
Ponsetti me dice que es el mejor estadio que hay en el mundo. Eso me dice.
Aquí, no es de fútbol, claro, pero claro, Ponsetti es un detallito que tampoco le importa.
Iba a ser Manu, te mandé un vídeo cuando hablaba Santiago Valle para que te llegue y lo veas
aquí lo tengo,
tranquilamente.
Sí. Vale.
Y iba a ser la sede de la final. Aquí vinimos con el Real Madrid en varias pretemporadas. Se jugaba en el Rose Bowl. Recordaréis que se jugó la final de el 94, hablo de memoria, en el 94, cuando falló Bayo y ganó Brasil aquel Mundial, y se hizo ya este proyecto de este estadio y iba a ser aquí la final. Al final se lleva a Nueva York, a Nueva Jersey, pero este iba a ser la sede hace unos años para la FIFA de la gran final.
Y que, por cierto, en uno de estos estadios que hay alrededor, el que contaba Romero, hoy canta, actúa Rosalía. Por lo tanto, después de la rueda de prensa de Ralf Rangnick, actuación de Rosalía aquí al lado de donde mañana juega España.
Pues nada, la 1:29, mañana juega España en ese pedazo de estadio a las 9 de la noche contra Austria. Héctor González.
El balón rueda en el verde del Mundial. Entramos en winamax.es para ver las cuotas que tenemos para los próximos partidos. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá la suerte de ver portería? Por ejemplo, En el España-Austria de mañana, la victoria de la Roja se paga a 1,31 por cada euro apostado y la de los austríacos a 9,50. Si piensas que Lamine verá portería, la cuota es de 2,25-1 y un resultado exacto, por ejemplo, en este caso un 2-1 para España, se paga a 8,50 por cada euro en juego. ¿Qué te parece, Winamax? El mejor fútbol del mundo para este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números... siempre hay personas.
Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mar.
Personas como las que hacemos El Faro.
Vamos a empezar ya a escuchar a los oyentes.
Si El Faro pide ayuda, pues salimos al rescate.
Delante y detrás del micro.
Quiero preguntarte qué supuso para ti salir en este programa.
Hablando y escuchando. Gracias a las 213.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo. Láser, un equipo líder.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y si te has perdido esta noche algo de El Larguero, lo tienes todo en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita. El Larguero, con Manu Carreño.
¿Te va a marcar amargar la noche un gol de Austria o estarás saltando del sofá con otro golazo de España? Da igual, porque en William Hill, marque quien marque, si apuestas con nosotros, te llevas 10 euros por cada gol del partido. Y si eres nuevo cliente, además te damos hasta 150 euros para que vivas este Mundial a lo grande. William Hill, donde apuestan los que apuestan, recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La 1:33. Digo adiós a Los Ángeles de Charlie o Los Ángeles de Luis. Romero Herráez, Meana y Santi, mañana desde las 7 hora peninsular. ¿A qué hora vais a ir al estadio, Meana, más o menos? ¿A qué hora tenéis pensado ir al estadio?
Nos quedamos.
¿Os quedáis
nos
ya?
Nos quedamos ya.
Vale.
Sí, nos quedamos. ¿No? Vamos a dormir aquí. Hacemos
sí.
Noche.
Sí, por si hay atascos y eso, ¿no?
Pero... nada, pero yo creo que mañana, yo que sé, 4 o 5 horas antes, lo que diga Romero, aquí estaremos en La Gloria, que siempre nos ha ido bien y vamos como una alegre familia. Y solamente decirte, porque sí, hay un montón de gente que nos lo dice, que escucha El Larguero sí, en podcast, viviendo en la ciudad donde jugamos, Atlanta, Guadalajara o Los Ángeles, sí, que aunque hoy no hemos ido porque estamos pendientes de Radnik, aquí también hay una Casa España sí, que ha montado la federación, ubicada en Ivy Station Park, y que mañana hay una marcha de seguidores españoles desde Casa España hacia el estadio para hacer una especie de mareona, digamos, y que la gente venga bien, a bueno, animar al equipo. Y bueno, que pues lo nada, hubo en Guadalajara, lo hubo en Atlanta y también aquí en Los Ángeles.
Y lo habrá en Los Ángeles. Pues prontito al estadio mañana, Herráez, Meana, Santi Ovalle y Antonio Romero. Mañana hay carrusel. Hasta mañana, chavales, que juega España.
Hasta mañana.
Un abrazo. Chao. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Por cierto, Iturralde, ¿quién pita mañana el partido España-Austria? ¿Quién lo pita?
Pues mira, lo pita, le han puesto un árbitro europeo.
Sí,
que me parece bien porque son 12 partidos sí, europeos, y entonces, pues mira, mejor que un africano, que un, con todos mis respetos, o que un sudamericano, sí, es, yo creo que es uno de los árbitros, ¿cómo te diría? En la última Eurocopa, en la pasada Eurocopa,
sí,
fue de la revelación de la Eurocopa. Es un árbitro que deja jugar mucho, es un árbitro que está muy, físicamente yo creo que va a ser el mejor, muy cerca de la jugada, y yo creo que por el árbitro no va a ser.
Bueno.
Mejor que el de hoy lo va a hacer. Mejor que el de antes
sí,
lo va
mejor
a hacer.
Que el de hoy seguro que sí. Eso estamos tranquilos. Pues nada, mañana es España-Austria desde las 7,
luego,
como digo, en carrusel, a las 9 del partido. Sí.
El VAR no le gusta mucho a...
El árbitro es Glenn Nyberg.
Niver. Y el VAR no le gusta mucho a Talavera porque es el del doble toque famoso, Kwiatkowski, y no sé yo si tendrá algo que decir Talavera.
No, bueno, que no lo hizo bien aquel día. No. ¿Qué vamos a decir? Que no tuvo uno de sus 100 mejores días, la
que
verdad.
No haya, que no haya doble toque mañana, por Dios. Hugo Sánchez, buenas tardes en México, muy buenas.
Hola Manu, gusto saludarte, buenas tardes por acá, por la Ciudad de México, y buenas noches allá en España.
Esta es la banda sonora de México desde que terminó el partido de anoche contra Ecuador. Y así van a seguir, Hugo, hasta el partido contra Inglaterra, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad que hay mucha ilusión y la gente está muy motivada. Se han visto los festejos ahí por las calles de las diferentes ciudades de México. Pues están muy entusiasmados porque esta primera serie, por llamarle de una manera, de un mundial, no se había jugado ni se habían conseguido resultados tan buenos como este y sin recibir ningún gol.
Exacto, exacto. Son cuatro partidos, los tres de la fase de grupos, más el de esta pasada madrugada hora española, que en el que ganasteis también 2-0 a Ecuador, y sin encajar un gol, que eso también es importante para los de Aguirre, Hugo.
Sí, sí, es conociendo a Javier, pues le gusta mucho el tema defensivo, que es básico en el fútbol, no recibir gol y después ya buscar la manera de hacer daño como sea. Y este último partido es el que me ha dejado más satisfecho en cuanto al tema. Bueno, realmente estoy mintiendo, nunca me quedo satisfecho.
Ya, ya, sí,
o sea,
sí.
Que más me ha gustado, ¿sabes? Porque los primeros partidos, Manu, la inauguración, por ser inauguración, pues siempre hay una tensión especial y bueno, lo importante es que se ganó. Y después no se ha recibido gol, pero sí, el partido contra Ecuador ha sido el más completo en términos generales, tanto defensivamente como en ataque.
Por cierto, que marcaron Quiñones y Raúl Jiménez, los dos que marcaron también en el partido inaugural. Así empezó marcando en el 2-0 contra Sudáfrica, fue, ¿no? El partido inaugural, el México 2, Sudáfrica 0, Quiñones y Jiménez, pues en el de ayer, en esta noche contra Ecuador, también Quiñones y Jiménez. Oye, ¿y ahora Inglaterra qué? Que me imagino con la ilusión que hay en el país, ¿cómo está el país, no, Hugo Sánchez? Y ahora nada más y nada menos que los ingleses, que fíjate lo que han sufrido esta tarde para ganar a República Democrática del Congo, ¿eh?
Efectivamente, tuve la oportunidad de ver el partido y sufrieron y bueno, ahí pues el fútbol da muestras de que cada vez es más físico, Manu, y el talento y la calidad va escaseándose. Son pocos los jugadores que tienen esa gran calidad y talento, y lo que abunda son los atletas velocistas, fuertes, con agarrones, empujones, saltos, y bueno, pues ahí ya la diferencia entre una selección y otra como que está sorprendiendo a algunos.
Yeah.
Son muy poquitos, Manu, son muy poquitos las selecciones donde no han mostrado un buen nivel, pero de las 48 selecciones, la verdad que es agradable saber que el nivel futbolístico que hay en la actualidad pues es bastante alto.
Es verdad que Inglaterra tiene un equipo muy físico, pero tiene, entre otros, a un tal Harry Kane, que tú que has sido 9, vaya delantero, vaya golazo que ha metido el segundo, sobre todo, y cómo está jugando Harry Kane, y cómo aparece siempre cuando tiene que aparecer, ¿eh?
Efectivamente, los grandes jugadores aparecen en los momentos tanto no tan difíciles, pero sí difíciles, en momentos clave, y Harry Kane pues está dando muestras pues de ese delantero histórico que obviamente será leyenda, no nada más de su tierra, sino de los mundiales también, ¿no?
Totalmente.
Bueno, tantos, te iba a decir que tantas selecciones, 48 selecciones, como que ahora los goleadores están dando a notar porque pues se juegan muchos partidos que no son demasiado fuertes y ahí aprovechan para meter goles.
Claro.
Pero ahí la batalla por el máximo goleador de los jugadores se está poniendo bueno, ¿eh?
Se está poniendo bonita, sí. Yo no recuerdo una Copa del Mundo, es verdad que hay más equipos y que hay algunos rivales que son más flojos y tal, pero no recuerdo un Mundial en el que haya tantas estrellas marcando tantos goles desde el partido uno y que no paran, ¿no? Mbappé, Vinicius, Cristiano y Messi que ahí siguen, Harry Kane, o sea, hay un pique entre todos ellos y todos los nueves marcando un montón de goles, ¿no?
Efectivamente, eso es la nueva manera del campeonato. Son 48 selecciones, juegas una X cantidad mínima antes a los tres partidos, si no calificabas chau a tu casa. Ahora ya se aumenta la cantidad de partidos y eso para los jugadores interesantes como estos que acabas de mencionar, pues aprovechan y bueno, también dependiendo de la fortaleza que tenga la selección, Pues vamos a ver ahí. Mbappé es el favorito, porque se piensa que Francia va a llegar lejos, sí, como España también, ¿no?
¿Qué te está pareciendo España? Te hago dos más, que la selección española está ahora como la has visto, que mañana nos la jugamos nosotros.
Bueno, si borramos el primer partido, que fue poca eficacia, porque se llega, pero no había eficacia, pero ya después, ya la motivación que dio el primer triunfo, pues indudablemente ya la gente se dio cuenta que España sigue siendo una de las fuertes candidatas para ganar el campeonato. Y bueno, pues mi corazón me tira, Manu. Pues cuando me preguntan aquí los colegas periodistas de todo el mundo, oye, ¿qué quieres que pase en este Mundial? Pues me gustaría una final entre México y España.
¿Dónde hay que firmar? Difícil. Ojalá. Sí.
Sé que va a ser muy difícil, más para México que para España. España sí tiene un nivel como para ser considerada favorita. Y obviamente, pues tanto mi esposa como mis hijas, y bueno, hay una comunidad tremenda aquí, una colonia española tremendamente grande. Y bueno, ojalá que sí lleguen a la final y pues se repita lo del 2010, mano, ojalá.
Ojalá. Oye, para terminar, estás ahí comentando el Mundial con ESPN, y ahora vamos a hablar también de un jugador argentino que está en el Mundial. Julián Álvarez, suena para el Barça, el Madrid ha hecho una oferta por él, él dice que se quiere ir del Atlético de Madrid. ¿Tú cómo ves el caso de Julián Álvarez? ¿Le ves más, una vez que él ha dicho que se quiere ir del Atlético, que veremos a ver si sale o no, esa es otra película, pero él ha dicho, me gustaría cumplir mi sueño, ¿le ves más jugando en el Barça, le ves más jugando en el Madrid, sabiendo lo que es jugar en el Atlético y en el Madrid, que tú lo hiciste, Hugo?
Efectivamente, pues te voy a repetir o recordar lo que yo hice. Quiero comentarle a todos mis paisanos españoles que yo me formé en los Pumas de la Universidad de México, aquí en la Ciudad de México. Terminé mi carrera en la UNAM, soy odontólogo y la formación la hice aquí. Julián no se formó en el Atlético de Madrid, entonces él es un jugador ambicioso como yo he sido. Me gusta ganar títulos, como en su momento quise conseguir, nada más tuve oportunidad de conseguir una Copa del Rey con el Atlético de Madrid y un Pichichi. Eso no quita de que tengas hambre y ganas de ganar títulos. Y estás en una edad, en este caso Julián, como yo en su momento, pues que lo que queremos es estar en un equipo donde se consigan cosas importantes y grandes y que ganemos títulos. Entonces, Julián, pues como profesional y como ser humano y como persona que no se formó en el Atlético de Madrid, pues quiere marcharse a otro equipo donde aspire a ganar más títulos, y eso es muy sano. O sea, hay que tomarlo del lado positivo. Y creo que así debe de ser, Manu.
¿Y le ves más en el Madrid o en el Barça? Por características de un equipo o de otro, ¿dónde le verías? Él ha dicho, me gustaría cumplir mi sueño, pero ¿tú te lo imaginas más jugando en el Barça de Hansi Flick o en el Madrid de Mourinho?
Pues es que hay que escuchar a Julián, ¿no? Porque si dice, mi sueño es jugar en el Barça, pues como que no suena bien decir que el Real Madrid le encantaría contratarle. Pero bueno, ya sabemos que en el Real Madrid juegan los mejores jugadores del mundo y Julián es uno de ellos, Manu. O sea que jugadores de ese nivel obviamente son bien recibidos en el Real Madrid, y obviamente pues el Barcelona querrá tener también grandes jugadores, y Julián efectivamente pues va a ser una lucha. No sé si nada más ellos dos, pero puede haber otros equipos.
Puede haber alguno más, sí.
Efectivamente, que apuesten o que pongan más dinero, y ahí Julián pues tendrá que decidir si se va por el tema económico o el tema de grandeza en cuanto a consecución de títulos.
Qué lujo escucharte, Hugo Sánchez. Que sigas disfrutando del Mundial y que sigan disfrutando los telespectadores de ESPN con tus comentarios, y mucha suerte a la México del Vasco Aguirre.
Sí, ojalá que lleguemos tan lejos, tanto México como España. Y bueno, ya estoy echando de menos porque y ya llevo un rato de no ir a España, pero ya dentro de poquito iré para allá, porque se empieza ya a sentir, te digo, soy muy ambicioso, no ha terminado este Mundial, pero ya estoy pensando en el otro, España, Marruecos y Portugal, y sí, obviamente quiero ir para allá,
sí, señor,
y estar ahí en donde el mundo pone todos los ojos.
Vente una noche por aquí, cuando vengas a España, y te vienes por aquí por el Larguero y charlamos.
Por supuesto, Mando.
Un abrazo. Eso
seguro.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Chao.
Hasta siempre.
Hasta luego, hasta siempre. Chao, Hugo Sánchez, una leyenda del fútbol mexicano, ahora comentarista en el Larguero. Hablamos enseguida de Julián Álvarez, pero antes.
Todos hemos sentido ese momento. El momento en el que lo tienes claro, lo sientes dentro de ti, lo das todo. y te equivocas. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y lo que es una verdad como un larguero es que nos puedes volver a escuchar o ver cuando quieras en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
¿Tienes ganas de apostar para el Mundial? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono GOAT, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y si quieres disfrutar de todo el larguero de esta noche o de cualquier otra noche, encuéntralos en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Nos quedan 10 minutos de Larguero porque va a empezar el Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina, que nos va a narrar Lluís Plaquet. Pero Pedro Fullana, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
En Barcelona, hoy Joan Laporta ha tomado posesión de su cargo de presidente y, por supuesto, ha hablado de Julián Álvarez, esto ha dicho el presidente del Barça.
Nosotros hemos forzado esto. Esto ha sido el jugador. Sabemos que el jugador, desde hace tiempo, este jugador ha estado en la órbita del Barça desde antes que fichara por el Manchester City. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club, con luz y taquígrafos. Nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí, personalmente. Veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda. Por un lado, espero que recapaciten, pero esto de ir a UEFA o a FIFA y en fin, no sé a qué viene esto. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment, però el que no estarem és a expensas del que nos pugui dir al Atlético de Madrid en esta cuestión.
Esta oferta, acaba diciendo en catalán, la mantendremos durante un tiempo, pero que no va a estar eternamente. O sea, que si el Atlético no dice nada, que la porta dice
que
la guarden. Retirarán la oferta, sí, sí.
La metan en el cajón.
Y Fullana, también habla Enrique Cerezo, ¿no?
Sí, para mostrar esa postura del Atlético de Madrid, que no se mueve ni un ápice desde prácticamente el principio en cuanto a esta cuestión. No quiere vender al Barça, no quiere vender al Real Madrid, y hoy Enrique Cereza está con los compañeros de Radio Nacional de España y ha dicho esto.
Pues no puedo decir nada, todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo. Y ya está.
Más claro, pues eso. Que no.
Pero tiene una difícil solución este
sí,
asunto.
Sí, tiene difícil solución, sí, sí.
Muy difícil solución. No es tan fácil como que el Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez y que no va a aceptar la oferta del Barça, que no la va a aceptar. No es tan fácil como decir eso y que el jugador vuelva después del Mundial, se incorpore como si nada a la disciplina del Atlético de Madrid, porque no va a ser así. O sea, si hay algo que no perdona el Cholo Simeone y el vestuario del Atlético de Madrid, es que dentro de ese vestuario haya jugadores no comprometidos con el club y que no quieran jugar en el Atlético de Madrid. Eso no lo soporta ni Simeone ni el vestuario. Y esa es justo la situación.
Ha habido jugadores que se han ido, que querían mejorar, han vuelto y no ha pasado absolutamente nada.
No es el mismo caso.
No es el mismo caso. Si llegaron a ir, es como asumir tu error. Evidentemente no es el mismo caso.
Pero, y no lo estoy hablando solo por Griezmann, ha habido algún caso más. Y se le pitó los dos primeros partidos y luego jugó. Lo que está claro es que yo estoy contigo, que no es una situación fácil y no es de fácil encaje. Pero que no se va a vender al Fútbol Club Barcelona Julián. Mucho tiene que cambiar la situación, dar un giro de 180 grados. Que creo que es imposible por la actitud que está manteniendo el Atlético de Madrid desde el segundo uno en este asunto. Yo no veo caso.
Sí, pero que para la solución solo hay una solución,
Perdón. ¿Cuál?
Venderlo a un club extranjero.
Ya, claro. Pero o sea, va a querer Julián.
Que opción, falta que Julián quiera.
Que esa es la opción que baraja el Atlético de Madrid.
Claro.
Sí, al final.
Si te quieres ir, vete, pero no al Barça ni al Madrid.
No, no, el Atlético de Madrid quiere que empiece la temporada con él.
Sí.
Pero si.
Sí, si está obligado a traspasarlo por lo que sea, no quiere venderlo ni al Madrid ni al Barça.
No lo va a vender a un rival.
Yo, si soy el Atlético de Madrid, no bajo ni un euro de la cláusula al Barça ni al Real Madrid. Son tus rivales directos.
Claro, es que es entendible. Sí,
pero es lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Es decir, seguramente.